Señoras y señores, se ha llegado el momento de hablar de las cosas que a usted le interesan, de las noticias más relevantes en nuestra comunidad. Recuerde, cada mañana tenemos una cita a las 9, en el único espacio en Madison donde su opinión es lo más importante. Entérese, pregunte y participe. Llame al 608-321-1480 o vía texto al 60193. Este espacio es para usted. Pase la voz.
Ya son las 9
y es hora de entrarle a El Debate a través de la movida 1480 AM. Informándote de las noticias más relevantes de Madison y sus alrededores. Esto es El Debate. Aquí en la movida 1480 AM.
Muy buenos días. De esta manera le damos inicio a un programa, pues se puede decir comunitario el día de hoy aquí en la movida. Normalmente tenemos nuestro programa de El Debate de 9 a 10 o a veces hasta las 11 de la mañana el día de hoy, a raíz de lo que ha ocurrido pues desde la semana pasada, a partir que del jueves en la noche. Uh-huh. Pues esta situación transcurre todo el fin de semana y pues, si se puede decir de cierta manera, finaliza el pasado lunes. Y bueno, a raíz de eso tenemos un programa especial, mucha información necesaria para nuestra gente, para nuestros radioescuchas que radican en el sur centro del estado de Wisconsin. Para eso, Lupita, le abro los micrófonos a mi compañera Lupita Montoto para que presente a nuestro invitado especial el día de hoy.
Efectivamente, Luis, muy muy contentos y sobre todo muy agradecida por de una forma tan rápida y tan expedita el cónsul del consulado mexicano con sede en la ciudad de Milwaukee, el señor Julián Adem Díaz de León, haya aceptado nuestra invitación. Estamos muy agradecidos por la colaboración que hemos hecho y por el trabajo que hemos coordinado a raíz de los últimos años, desde que tenemos nuestro propio consulado mexicano aquí en el estado de Wisconsin, y hemos establecido esta relación y este trabajo con el consulado, y estoy muy agradecida de que el cónsul haya aceptado de una forma tan inmediata la invitación por la importancia del tema y por lo que está pasando con nuestra comunidad inmigrante, con nuestros compatriotas mexicanos. Y qué mejor que tener a una autoridad como el consulado y al cónsul aquí con nosotros para que nos platique y nos diga cuál es la postura, cuál es el trabajo que el consulado realiza cuando se trata de temas de detenciones por parte del departamento de ICE o inmigración. Vamos a hablar de todo esto, de cuáles son nuestros derechos. Sí. Vamos a hablar de toda la participación y el trabajo que el consulado realiza. Así es que es un honor y realmente, muchas una vez gracias. Más menciono, eternamente agradecidos porque haya venido cónsul. Sabemos que es una persona muy ocupada, mas sin embargo, él está con nosotros el día de hoy. Así es que nuevamente mil gracias y bienvenido a la movida cónsul.
Muchas gracias, Lupita, Luis, por esta oportunidad de hablar con la comunidad de una amplia parte del estado de Wisconsin.
Es un placer para nosotros tenerle aquí. Y bueno, pues como muchos de ustedes ya sabemos, tenemos conocimiento de que, efectivamente, la semana pasada hubo un operativo con oficiales del ICE, de inmigración, aquí en el estado de Wisconsin. Ayer se dio un reporte completo, las cifras. Luis, si me pasas la información, está ahí detrás de la bolsa. Ahí tengo toda la información que vamos a compartir. Ajá. Y efectivamente, pues nos enteramos, típico, por rumores, sí, y por información en las redes sociales, sí, cónsul, pero vamos a empezar por el principio. Aquí se empezó a escuchar más de que estaba la presencia de ICE desde el pasado jueves.
Exacto.
¿Cómo es que ustedes como agencia, como institución, como consulado, trabajan, colaboran o tienen esas comunicaciones con el Departamento de Inmigración? Porque recién me enteré que este trabajo de coordinación lo tienen ya desde hace mucho tiempo y es parte, sí, del trabajo y las funciones que realiza el consulado.
Bueno, mire, la oficina de ICE.
Sí, puede acercarse un poco más.
La oficina que tiene inmigración y aduanas, ICE, ajá, está en Milwaukee. Uh-huh. Resulta que esta oficina depende de la oficina que está en Chicago, uh-huh, en donde está la oficina regional para el Midwest. En ese sentido, lo que ocurrió y que, de acuerdo a datos oficiales, llevó, uh-huh, a la detención de 68 mexicanos, uh-huh, cosa muy lamentable, fue una instrucción que salió de Chicago. Esto, bueno, es inevitable porque aquí en este estado tradicionalmente no tiene mucha presencia las autoridades migratorias, uh-huh, y por eso es que se vieron durante el evento que venían en vehículos incluso de otros estados, porque manejan 6 estados desde Chicago.
Okay.
Entonces, bueno, ahorita comentamos lo que podemos hacer en el consulado, pero sí quiero aclarar una cosa. Yo no estoy totalmente de acuerdo con el contenido del boletín de prensa que sacó ICE ayer, porque habla de 83 personas con antecedentes criminales, uh-huh, y lo que ellos llaman infractores migrantes. Ajá. Nosotros ya entrevistamos alrededor de 35 personas ayer, que ya se los llevaron a Dodge, al condado de Dodge, y la gran mayoría nos dijo que en realidad iban a la búsqueda, sí, de alguien que tenía a lo mejor una orden de arresto, pero no ese alguien. A veces, de todos los que entrevistamos, la mayoría nos dijeron que se los llevaron porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
¿Eso significa que sin tener una orden para esa persona?
Sí, porque lamentablemente para la comunidad, no queremos espantar a nadie, pero si van a la búsqueda de alguien, a un domicilio o a un negocio, deben de traer una orden, definitivamente. Pero si no lo encuentran, actualmente, conforme las órdenes que tienen los oficiales, preguntan a los que ahí están cuál es su situación migratoria. Ahí es donde entraría el primero de los derechos, y uno de estos es el derecho a no hablar.
A permanecer callado,
porque usted no tiene vera en el entierro. Entonces, aquí lo que pasó fue que vinieron supuestamente por gente que tenía antecedentes penales, que por cierto, quiero decir que para ellos, para ICE, antecedentes penal es que haya uno tenido un arresto por ingreso indocumentado, y ya sea que lo hayan a uno deportado de inmediato o que les dieron cita a uno con un juez. Para ellos esos son los criminales. Muy pocos de los detenidos tenían de veras récords criminales. Y muchos de los que a los que buscaban no los encontraron y se llevaron quienes tuvieron el infortunio de estar ahí en las casas. Pues sí se llevaron personas. Lo que hemos detectado hasta ahorita es que la inmensa mayoría son hombres.
Y también mexicanos, ¿verdad?
Y mexicanos, sí. Ajá. Pero no estaba targeted a mexicanos, porque también vemos que arrestaron a personas de otras nacionalidades.
Así es.
Tan no pudieron encontrar criminales que solo dan en su boletín cuatro ejemplos de los 68. Uh-huh. Tuvieron que forzar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros recomendamos a la población que si está en su casa, si no hay una orden de arresto contra el que vive ahí, pues no abran la puerta. No están obligados a abrir la puerta, porque si no hay una orden de juez, en este caso migratorio, si hubiera una orden, digamos, contra el dueño de la casa, contra un inquilino de la casa, pues en principio sí, esa persona sí tendría que entregarse a las autoridades, o porque lo contrario ya sería
estar incurriendo en un delito más grave.
Más grave, que es huir a las autoridades. Pero las demás personas no tienen vela en el entierro. El error es dejarse intimidar por autoridades cualquiera. Ajá. Y decir, sí, soy indocumentado, soy amigo de tal. No se trata de mentir, nunca hay que mentir. Simplemente no puedo hablar ahorita. Como no hay ningún cargo. Exactamente. O muéstreme la orden donde está mi nombre. Ahora, ya una vez que la persona abrió la puerta y ya tienen un pie adentro, la ley sí les autoriza a hacer una búsqueda. Y si de manera colateral otros confiesan que son indocumentados, pues se los llevan. Entonces, lo mejor es si no está ahí una persona que se está buscando activamente, y para esta persona sí deben de traer una orden, porque es un arresto migratorio. Uh-huh. Si está esa persona y traen un documento en donde hay la orden de ir por él, firmada probablemente por puede ser un juez de migración. En algunos casos sería otro tipo de juez, un juez penalista. Pero, ojo, si no es así, ustedes no tienen obligación. Ese sería lo primero. Pero también quiero decirles que si ya no hay remedio, no hay que huir, porque eso puede tener consecuencias peores. Y siempre hay que tener calma. Siempre hay que tener calma. Y bueno, el operativo que se quiso hacer aquí fue un operativo para levantar números y justificar que en Wisconsin también están actuando. Desafortunadamente le salió mal la jugada porque se llevaron personas esencialmente inocentes. Muchos incluso nos platicaron en la entrevista, y hoy estarán platicando mis compañeros con otros en otro condado donde se los llevaron también, Kenosha, que tenemos la sensación de que en esta ocasión, de todo el grupo de gente que agarraron, que son más de 80, incluyendo los no mexicanos, muchos se los llevaron, como decimos en México, se los llevaron de encuentro. O sea, no tenían vela en el entierro. En realidad, agarraron a 4 o 5 de los que dizque tenían antecedentes, que se entiende que se tienen que ir. Las demás personas fue porque les preguntaron su situación migratoria y probablemente hayan hablado, hayan confesado un ingreso indocumentado. Entonces, la conclusión es que en términos de derechos no oponemos resistencia si ya nos están deteniendo, no oponemos. Pero no estamos obligados a abrir la puerta si no vive ahí esa persona a la que están buscando, o si ya no está.
O sea, si traen una orden de arresto para esa persona, no oponer resistencia.
No oponer resistencia.
Porque ya hay una orden. Sí. Pero si no somos la persona a quien están buscando, tenemos todo el derecho de no abrir la puerta.
De no abrir la puerta.
Sí. Ok, perfecto.
Porque uno no tiene nada que ver.
Ok.
Si hoy van a mi casa y tocan la puerta, yo no les abro. Yo no, ni a la policía normal le abro, porque yo necesito ver un warrant. Y quiero decirle que a mí me ha pasado en Milwaukee, que en la colonia donde vivo, sí han venido, pero no a buscarme a mí, a buscar asuntos que sucedieron con los vecinos, y tocan las puertas de todos. Yo no la abro. Y no me hicieron nada.
Y no está obligado.
O sea, ¿por qué lo hacen? Esos son policías de ciudad. Ahora, estos de ICE, ellos tienen ese afán de levantar números, porque esa es la instrucción que traen de Washington. Pero a ver, dígame.
Vamos a empezar un poquito, me voy a regresar tantito. Sí. Aquí en Madison, por lo menos aquí en Madison, somos una comunidad que está bien organizada.
Qué bueno.
Y que obviamente hay un acuerdo establecido con anterioridad y existe un protocolo que se debe de seguir cuando ese tipo de cosas suceden. ¿Qué pasó la semana pasada? Pues resulta que ni el alcalde de la ciudad, ni el ejecutivo de la ciudad, ni la policía de la ciudad, ni el condado, ni el sheriff, nadie fue notificado de la visita inesperada de ICE a Madison, Wisconsin, o al condado de Dane la semana pasada. Y en este caso se violó ese protocolo y ese acuerdo y ese seguimiento, y eso es lo que todo el mundo hemos estado alegando. En este caso yo quiero preguntarle, ¿qué papel juega aquí el consulado mexicano? ¿A ustedes se les notifica a nivel estado, cónsul, cuando ese tipo de operativos se van a realizar? ¿O cuándo es que el consulado se entera? ¿O cuándo es que el consulado interviene en ese tipo de cosas?
Sí, desafortunadamente a nosotros tampoco nos notifican. Es el sigilo total. Repito, la oficina en Wisconsin, de ICE, es muy pequeña. Tenemos una excelente relación con el agente especial a cargo.
En Milwaukee, la ciudad de Milwaukee.
Sí. Pero este operativo salió de Chicago. Quiero decir, pues, que es la oficina central
de la matriz
que está en Chicago. Aparentemente estaban, según ellos, buscando cierto tipo de fugitivo o personas que tuvieran récord criminal. Recordemos que el récord criminal para ellos es mucho más bajo la clasificación que el del sistema del penal. O sea, para ellos criminal es alguien que fue detenido y fue deportado y quedó récord. Para ellos criminal es alguien que años atrás fue detenido, hizo su tiempo en la cárcel, quizá la del condado, y ya está libre, pero igual ya tiene récord criminal para migración, y ese también pueden generar la papelería firmada para detenerlo, llevarlo a un centro de detención, tendrá derecho a hacerse de un abogado y pedir audiencia con un juez. No tiene que ser removido de inmediato. Eso es si la persona desiste de pelear su caso.
Pone resistencia.
Sí,
ajá.
Sí. Entonces, desafortunadamente, en este evento en el que 6 mujeres y 77 hombres fueron arrestados, de los cuales 68 son mexicanos, según ya lo reconoce el propio país, sentimos que en efecto rompieron el protocolo con la ciudad. Uh-huh. Nosotros no nos avisan porque esa es la ley, la instrucción. Sin embargo, cuando ya los tienen detenidos, sí nos marcan un listado completo, nos mandan los nombres de todos. Todavía cuando nos mandaron los nombres ayer en la mañana, de los que ya estaban procesados, todavía no llegaban a los 68. Pero yo creo que es importante que sepan que sí tenemos una comunicación fluida, y si ustedes ven una actitud, una acción rara, pueden hablarnos a nosotros, al consulado. Esa es algo que tienen ustedes como alternativa. Uh-huh. O pueden hablar aquí a la radio y estoy seguro que la movida nos avisa.
Claro.
Para poder nosotros averiguar qué está pasando. Porque como estaban los agentes todos acá y en los condados rurales, en Milwaukee no contestaban el teléfono cuando hablamos. Uh-huh. Entonces, tenemos un teléfono del Departamento de Protección, que en ese teléfono podemos contestar a los familiares cualquier duda. Es el área de allá en Milwaukee es 414. Uh-huh. Uh-huh. Y el teléfono es 944-7590. 944-7590 con el área 414. Pero también tenemos un celular de emergencias.
Okay.
No vamos a poder sacar a alguien así. Ese no es nuestro trabajo. Pero podemos tomar nota con la familia y comprometernos a ir a visitar al detenido e incluso brindarle asesoría legal si a él le interesa. Tenemos un pool de abogados que pueden ver el caso, a ver si hay méritos para que la persona pelee su caso. Ese teléfono que les di es el de protección, pero hay otro que es para emergencias, que pueden usar incluso fines de semana. Es el 414-324-7643. 414-324-7643. Uh-huh. Ese teléfono es el teléfono de protección.
De protección, al mexicano.
Ahora, de protección al mexicano.
Sí. Cónsul, nos están preguntando, ok, ¿fueron 68 los detenidos o fueron 83?
Oficial, 83, incluyendo gente de otras nacionalidades.
Pero los 68 a los que se refiere el cónsul son los mexicanos y es la lista que a usted le hacen llegar.
Me la hacen llegar, sí.
Ok, a usted le hace, ICE le hace llegar esta lista. Mire, señor Adem, aquí está la lista de los mexicanos detenidos.
Fax.
Le mandan un fax.
Inmediatamente los vamos a ver.
Y una vez que ya han sido detenidos es cuando ustedes
hasta que se no se han detenido, sí. Desafortunadamente, okay. Esa es la forma en que es lo más que les hemos podido sacar. O sea, esto es resultado de negociaciones muy arduas entre los dos gobiernos que se han realizado a lo largo de muchos años. Uh-huh. Antes no avisaban nada. Yo no critico porque, bueno, es una autoridad federal aquí y ellos tienen su trabajo, la línea del gobierno federal, ahorita es precisamente dura, es una línea dura. Pero insisto, ustedes, sin ser ciudadanos, los que mexicanos que me oigan, uh-huh, tienen derechos constitucionales. Uno de esos derechos es a no decir absolutamente nada. Sin embargo, si ya le muestran un papel donde usted hay orden de levantarlo a usted para llevarlo a un centro de detención, porque no es un arresto como el que hace la policía cuando hay un crimen, en realidad es una detención. Uh-huh. Si ya está su nombre en un papel y usted ya, lo mejor es colaborar y dejarse llevar, y desde el centro de detención, ya sea que busque uno de los abogados que están en Dodge County o en Kenosha, van regularmente, ahí tienen listas ellos de abogados. Pero nosotros tenemos también, por eso les di estos números a los que hablarían, no el propio detenido, porque a lo mejor le cuesta trabajo. Sin embargo, quiero decir, aceptamos llamadas por cobrar, si nos hablan del centro de detención.
Excelente.
Pero lo mejor es que la familia hable. Si no confían de los abogados privados o no tienen acceso a una organización, que las hay muchas que tienen abogados pro bono, el consulado tiene abogados propios y tiene también la cercanía, el vínculo con organizaciones como Voces de la Frontera, pero también con otros abogados migratorios que trabajan por montos muy reducidos, para ver los méritos de un caso, uh-huh. para que se le diga, tu caso, te incluyeron, te van a deportar, pero tienes 3 hijos, tenías 20 años acá, estás casado con una americana, no tenías nada, ninguna falta, te agarraron nomás porque estabas ahí, algunos a lo mejor ni siquiera los habían cachado cruzando, porque recuerden que cuando los detienen, toman las huellas. Entonces, los que nunca han sido detenidos, jamás, ni siquiera cruzando, esas personas en realidad...
no hay manera de que tenga esa información.
No tienen antecedentes. Ajá. Esas personas deben de... no quiero decir que se debe uno sentir seguro 100%, nunca. Uh-huh. Hay que estar con la guardia alta. Pero es bien importante saber que no lo pueden detener si no tienen la certeza de que usted es un indocumentado. Entonces, la clave es no tener interlocución. Si no estaba la persona que... hay que sacarle la sopa a través del hoyo de la puerta y preguntar a quién buscan. Tienen la orden para llevar... No es arresto propiamente, sería la orden para detener a esta persona. Y si se la muestran, entonces... ya se les dice, no se encuentra aquí ahorita. Hasta donde entendemos nosotros, no pueden entrar a hacer un cateo de casas. Eso no se hace.
Ok.
Ahora, ya detenidos, aunque esté perdida la causa, o sea, aunque sea un caso difícil, tienen derecho a hablar con un abogado. Uh-huh. Y lo pueden exigir. Por eso es que el consulado ofrece, ayer lo hicimos, servicios migratorios. La mayoría declinaron porque, pues tristemente, no hay muchas posibilidades de que se queden. Pero habrá alguno o algunos que sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en lo sucesivo es, además de estar atentos a los teléfonos estos de emergencia, vamos a visitar a todos los detenidos. Tan pronto, no nos vamos a, de hecho, no nos esperaríamos a la lista. La lista nos llegó el lunes a primera hora. Ya cuando se los habían llevado a todos desde el jueves en la tarde, pero quiero decir que si ustedes nos hablan, podemos verificar si ya está detenido su ser querido y los podemos ir a visitar cuando querramos, porque ahí no manejan la cárcel ICE, la manejan los sheriffs de esos condados. Ahí van los detenidos de Wisconsin, van a un condado que se llama Dodge. Ajá. Que no sé a qué distancia esté de aquí, pero de Milwaukee sí está un poco lejos, son casi 2 horas y pico. Y el otro condado, ese sí está más lejos para ustedes, es el condado de Kenosha. No los mandan a Chicago de inmediato, hasta que no estén procesados, hasta que no hayan decidido si van a querer asesoría legal, es cuando ya los llevarían al centro de detención grandotote que está en las afueras de Chicago.
Entonces, en estos momentos, cónsul, si detuvieron a uno de nuestros familiares o a alguien que nos esté escuchando por ahí, la familia de alguien, y no saben cuál fue el paradero, entonces es con seguridad que o está en Kenosha, en este centro de detención en Kenosha, o en Dodge.
Ahí es donde están.
Ok, y esa información la tienen ustedes.
Nosotros tenemos esa información. Okay. Yo sí, desafortunadamente, siendo una persona indocumentada, es mejor que no haga una visita a un centro carcelario. Se complica la vida porque van a pedir una identificación dura. Entonces hay que buscar un pariente o amigo ciudadano.
O alguien que le represente, en este caso a ustedes, el consulado.
Sí, exactamente. Ahorita estamos yendo, si hablan ahorita, por ejemplo, a ese número, 414-944-7590 o al 414-324-7643, y preguntan por alguien que fue detenido, ya les diremos, sí, ya lo entrevistamos, se encuentra bien. Nosotros lo que quiero ahorita decir que en principio queremos verificar la situación de todos estos y hacer una evaluación para canalizarlo a nuestro consulado en Chicago y que este sea el conducto para hablar con las autoridades superiores de ICE en el Midwest. Uh-huh. Porque aquí solo hay un agente especial, digo, es él y otro staff, pero no tienen poder de decisión.
Okay.
Entonces,
aquí en Wisconsin.
Pediríamos al Consulado de México en Chicago que nos asista con migración, pues una carta de en donde manifestamos nuestra extrañeza porque la forma en que se actuó aquí, la falta de respeto que tuvieron con policías locales y el sheriff, eso es un tema para que aquí ya las autoridades locales hagan lo conducente de quejarse. Otra cosa, sabemos que vienen ahora con chamarras que dice policía para crear confusión. Desafortunadamente sí son policía, pero son policía migratoria. Entonces el truco es que se vea grandota la palabra policía. Y en algunos casos ya ni siquiera se ve el logo ICE. Nomás dice policía. Pues a mí también me daría miedo porque pienso que a lo mejor me van a sacar una pistola. Quiero decirles que afortunadamente los agentes de ICE, aun cuando algunos sí andan armados, esos nunca sacan su... Esos no... No es una parte de su protocolo el uso de armas. En realidad, muchas de estas detenciones deben de acudir no armados los agentes.
Hacerse de forma pasiva.
Sí,
entonces.
Porque aquí no es un arresto criminal, repito. En realidad es como si uno no hubiera pagado las multas de tráfico. Uh-huh. Y no las pagó y el juez dijo, tráiganmelo. Eso es lo que está pasando. Pero la parte triste, sin embargo, tienen derecho. Preguntan a los que están a un lado, o el que vive en esa casa, o si fue, por ejemplo, en un negocio y no está el interesado, van a preguntarle a otro que está ahí trabajando, valiéndoles poco cómo afecten al dueño del negocio, le pueden preguntar, ¿y tú? ¿Cuál es tu situación? Quiero ver tus papeles. Ahí es donde entraría la inteligencia. No tiene uno por qué hablar. No tiene uno por qué hablar o decir, ¿sabes qué? Necesito un abogado. Yo considero que para tener unos números decentes, porque desafortunadamente también rinden cuentas y deben de reportar números en estos operativos, aprovecharon y se llevaron personas que no tenían, no la debían ni la temían. Personas que sí tienen récord criminal, pues es mucho más difícil que podamos eludir la eventual deportación. Y dije que para ellos récord criminal incluye el haber sido arrestado y haber sido detenido y salido con deportación. Para una persona que entró y no ha sido jamás inspeccionada, sus huellas no están en ningún sistema. Entonces, no tienen, ni lo tienen a uno
en la lista.
En la lista. Uh-huh. Ahora, tampoco den motivos, o sea, si no hablen grosero, no agredan a un agente del orden, y entonces... hay más posibilidades de que todo salga bien. Si de manera discreta, si es en vía pública o si es en un negocio, pues y uno está en irregular migratoriamente, pues hay que tratar de retirarse de ahí. Porque si se están llevando a alguien, si es un ser querido, sépanse que va a haber un seguimiento puntual hasta que lo saquen del país. Porque el Consulado de México en Chicago hace la visita al otro centro de detención, de donde finalmente los llevan a la frontera en avión. Uh-huh. O sea... Nosotros, a partir de que nos dan la lista, ya tenemos un seguimiento. Podemos ir a verlo por ustedes, podemos transmitir un mensaje y darle seguimiento continuado con Chicago. Pero lo importante es que no se agüiten, no se sientan decaídos, porque la Constitución de Estados Unidos da ciertas garantías. ¿Por qué lo digo? Porque sin estos arrestos, independientemente de que en algunos casos a lo mejor... tristemente detuvieron a personas que no tenían récord criminal, pero sí estaban indocumentados, porque eran los que encontraron. Tiene que hacerse todo conforme a derecho, o sea, sin malos tratos, sin infundios, sin groserías, sin golpes, nada de eso. Y tienen que ser llevados dignamente al centro de detención, donde tienen que recibir los alimentos, tres alimentos rigurosos y ser tratados con dignidad. Nunca debe de ser afectada su dignidad humana. Todos tenemos derechos en Estados Unidos. No importa que seamos de nuestra condición migratoria. En este país la Constitución otorga derechos básicos a toda la población, a todos los que estén aquí, hasta un turista que está de paso. tiene igual de derechos. Entonces, no vamos a permitir que algunos agentes nos maltraten o nos insulten. Eso se reporta.
Que no se violen nuestros derechos se puede como
reportar.
Personas.
Y nosotros como consulado también podemos reportar a ICE. Repito, no podemos saber por adelantado, pero sí podemos, una vez que arranca, contactarnos con ICE para ver qué está pasando. Y sí, desde el viernes hablamos y nos informaron que había un operativo especial de 4 días, por lo cual ya terminó. Pero la época no es buena porque es prioridad ahora del gobierno federal incrementar los arrestos en el interior de Estados Unidos.
Sí, ¿por la época de las elecciones o por qué podría ser?
Eso ya lo dejaría yo a ustedes. Yo no me meto en procesos políticos internos, pero es parte de la agenda del Poder Ejecutivo de Estados Unidos.
El micrófono.
Sí, la detención de personas que no tengan calidad migratoria.
Qué bueno que lo menciona, Cónsul Adem. Nosotros, y primordialmente yo aquí en el show mañanero que yo hago aquí las mañanas, lo he mencionado que todos, cualquier persona que esté en este país, está establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Uh-huh. Desde el primer día está establecido que todo mundo tenemos derechos. Claro. Tal vez si una persona está aquí sin permiso, obviamente no puede votar, no puede comprar un arma, pero aún sin embargo tiene derechos. La siguiente pregunta, cónsul, es ¿ha habido algunos casos de que ustedes tengan registrados o que sepan de que andan los agentes de inmigración o de ICE y que tal vez sí hubiese algunas personas que se les atraviesa pero que no se los llevan? No sé si ha habido casos. ¿O se llevan?
Ellos van a hacer lo posible por llevarse a un número determinado.
¿Tienen una cuota que cumplir?
Eso creemos nosotros. Yo lo que sugeriría es el silencio total si uno no está en la lista de... Si no hay un papel con el nombre...
La lista negra, se puede decir, ¿no?
Aún meter... Y digo, salvo que sea el esposo o esposa de uno, pues entonces, pues ni modo. Digo, pues si se llevan a mi esposa, pues yo sí voy a hacer un escándalo, aunque me lleven a mí también. Digo, ni modo, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues si es un vecino, pues tristemente sí, debemos de guardar prudencia y no salir nosotros a hacer un mitote. Y repito, si entran a la vivienda y viven varios ahí, los que no estaban siendo buscados, no contesten, como si fueran sordomudos. O bien... nos pueden llamar al consulado, pueden decir, y esto puede calmar a los autores, voy a reportar esta acción, quiero hablar con el cónsul ahorita, y a estos números nos pueden llamar, o quiero quiero un abogado, y cuando ellos vean eso, pues, no van a ir por un abogado, no les van a dar chance, entonces se seguirían de alto y seguirían con sus redadas en otras casas. También tenemos un número que está a las 24 horas para casos migratorios, que ese teléfono, aquí le estamos dejando a Lupita,
sí,
es el teléfono que
materiales.
Ya tenemos aquí, que es del Centro de Información y Atención a Mexicanos, el CIAM, es el 1-855-463-6395, 1-855-463-6395. Ese teléfono es un computador nacional.
Nuestras tarjetas,
ellos también ayudarían al detenido. Mire, lo que tenemos que hacer nosotros es, como ya ha habido varias redadas en otros estados, es propiciar un encuentro, pero en Chicago. Entonces vamos a buscar los buenos oficios de nuestro consulado en Chicago, porque hace muchos años yo tuve la fortuna de ser cónsul de protección en Los Ángeles. Y en aquel entonces, ya estamos hablando de otra época, sí logramos que nos anticiparan los operativos. Pero aquí como es a nivel Chicago la cuestión, se tendría que manejar allá, porque el agente que está aquí solo sigue las órdenes. Y le mandan personal de otros estados. Ustedes habrán visto que las camionetas que vinieron, y nos los dijeron los detenidos, venían de Iowa o de Illinois. ¿Por qué venían de ahí? Porque son del ICE en otros estados. Y quiero decir, sí pueden traer camionetas sin logo.
También,
sí. No hay nada ilegal. Y pueden traer la chamarra que diga policía nada más. Porque sí son policías. son policías, pero de otro orden. Y lamento mucho que hayan faltado al respeto a la policía local y a sheriff, pero ese tema ellos lo tienen que tratar, no, porque nosotros no nos podemos mover ahí. Lo idóneo sería que nos alertaran, pero quizá por lo duro que está la política ahorita, tienen instrucciones de no hacerlo, ¿verdad? Y no están obligados. A nosotros sí tienen obligación de notificarlos de los que ya se llevaron. Uh-huh. Y nosotros de tener acceso inmediato a ellos. Hoy y mañana van a seguir las entrevistas, de tal suerte que habremos entrevistado a los 68 para mañana en la tarde y recogido sus inquietudes uh-huh. o dudas. Pero okay. Igual si cualquier familiar afectado quiere llamarnos, lo hace y nosotros vemos y le hacemos una cita con un abogado. O cualquier cosa.
Buscan la forma de ayudarle. Tenemos muchísimas preguntas para usted, cónsul. Estamos muy contentos de tenerle aquí. También tenemos comunicaciones de nuestra audiencia, así es que vamos a tomar la primera llamada. Muy buenos días.
Muy buenos días. Habla Ulises Navarro.
Adelante,
buenos
Ulises. Días. Díganos.
Buenos días. Mire, yo ya estuve detenido en Dodge County, lamentablemente.
Ah, qué pena. Sí.
Y solamente quiero decirle al consulado que también nos sea de la información de más o menos cuántos son las fianzas que están de inmigración, porque no toda la gente también va a disponer de ese dinero. Uh-huh. Y es mejor que, yo pienso que es mejor que de una firmen una deportación voluntaria a tener que invertir tanto dinero en una fianza, porque pues yo he visto que hay fianzas que las dan hasta de $25,000 y sí. Pues se me hace mucho como para, o sea, también una persona para que junte todo ese dinero, pues no lo regalan.
Sí, y en una de esas ni siquiera va a ganar el caso. Usted ahorita mencionó la deportación, en fin, sería salida voluntaria, le llaman. Normalmente, si la persona no tiene récord y no quiere estar detenido mucho tiempo, le puede pedir una salida voluntaria. Uh-huh. Y con eso firma y lo sacan en forma expedita del país, pero si pelea uno su caso y lo pierde, efectivamente va a quedar como deportación. Sí, hay veces que la fianza son $5,000 nada más.
Y es opcional, ¿no? Cada persona va obviamente a luchar por su caso hasta donde ellos deseen, pero bueno, ahí está la opción de alguna forma. Gracias por tu llamada, vamos a seguir tomando más comunicaciones al 321-1480. Gracias por tu comunicación y bueno, ya estás de regreso. De alguna forma, pues, qué bueno que estás entre nosotros.
Muchas gracias. Bye.
Gracias, sí, buenos días.
Suerte.
Cónsul, hay algunos comentarios en nuestro Facebook Live. Estamos ahorita transmitiendo en vivo a través de Facebook, donde nos dicen que muchas veces en la ciudad de Milwaukee el consulado no contesta las llamadas. ¿Usted qué nos quiere decir al respecto? ¿Es porque tienen mucha demanda y mucha gente? ¿O cómo es que van tomando las llamadas? Sí.
Bueno, es bien importante que sepan que la gente que está, somos un equipo relativamente reducido, y si ustedes acuden, van a ver que la mayoría están dedicados a dar pasaportes y matrículas. Uh-huh. Entonces, lo que es a lo largo de la mañana, de 8 a 2, es difícil contestar llamadas de información. Por eso es que se creó estos dos números que les di hoy. Uh-huh. Yo les he instruido a mi personal que sí lo contesten. Okay. ¿Me explico?
O sea, esos son específicamente para
protección.
Ajá. Protección, ¿no? Ok.
El 414-944-7590, esa es línea fija. Ajá. Pero hay una línea celular, si es una situación ya más delicada. No una situación donde está en su casa y tiene una consulta, no. Porque hay que dejar el teléfono para alguien. Se acaban de llevar a mi esposo y tengo tres hijos y no sé qué hacer. Ok, llame al 414-324-7643.
Emergencia, es un celular de emergencia.
Nosotros averiguamos dónde está su esposo y al día siguiente probablemente ya lo estemos visitando, viendo la posibilidad de contratar a un abogado. No tiene caso en algunas situaciones el abogado. El abogado telefónicamente nos puede decir una vez que ya tengamos la información. Pero reitero, en aquellos casos que se sienta que sí hay lugar a defensa legal, que sí hay remedio, son poquísimos. Alguien que esté casado con americana, que tenga 15 años aquí, En fin, son pocos los casos que tienen ese tipo de remedio ahora, porque se han vuelto los mucho más duros.
Excelente, vámonos con más comunicaciones. 321-1480, si tiene preguntas para el cónsul, obviamente le está respondiendo. Cónsul, para nosotros fue una total sorpresa el que esto haya ocurrido la semana pasada, pero tengo entendido que este es un trabajo que ustedes hacen constante y cotidianamente en el estado, el ir a visitar a los que son detenidos a estos centros de detención, sí, de Dodge y Kenosha. ¿Eso significa que ICE ha continuado haciendo arrestos a lo largo del estado, no en grandes cantidades como las que conocemos que ocurrieron en los días anteriores, pero ese es un trabajo que normalmente ICE hace, el venir por ciertos individuos y entonces pasarles esa lista a ustedes para que ustedes puedan, pues obviamente, ir a visitarlos a estos centros de detención? ¿Es así como, sí,
bueno,
como
mira, trabaja? Sí, tenemos una comunicación. ¿Ya? Vamos a atender la línea telefónica al 321-1480. Muy buenos días, La Movida.
Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fernando. Solo quería hacer una nota sobre el asunto.
Sí. Díganos, Fernando.
Sí. Yo siento que todo esto, lo que está pasando ahorita, es un problema social aquí con la comunidad latina que tenemos. Yo siento que si, en pocas palabras, todos nos portábamos bien, uh-huh, esto no pasaría. No sé si es un tema en el cual nosotros podemos enfocarnos un poquito más.
Sí, coincido con usted. En la medida en que una persona no tenga antecedentes, no van a haber estos operativos. Porque para hacer el operativo tienen que tener nombres, listas. O sea, el que organiza el operativo va sobre una lista generada por una computadora, donde están personas que, por ejemplo, tuvieron cita en una corte en otro estado y nunca fueron, se convirtieron en fugitivos, en donde están personas que fueron deportadas y se sabe que regresaron a Estados Unidos. Esto está calificado como crimen. Se llevan de encuentro a otros que no tenían ningún antecedente. Efectivamente, si se evitara violaciones a la ley, también nos cuenta ICE en su boletín que de los que fueron expulsados, por ejemplo, un señor ya mayor, 62 años, había sido detenido por manejar en estado de ebriedad.
Sí, exactamente. Siento que esos casos son particulares.
Son particulares, pero probablemente por culpa de él, con todo respeto al connacional, que ya tenía tres, él regresó además de estado, tenía ya, ya había sido removido, ¿no? Uh-huh. Pero regresó y tenía esos tres arrestos de alcohol. Entonces, él tendría que haber sido, vamos a reconocerlo, estaba en franca violación de la ley, sí, porque estas situaciones son las que provocan que otros, que no tienen, ni la deben ni la temen,
Los
detengan. Entonces, había una persona de 27 años que tenía un delito sexual, entonces, con convicción.
Exactamente es lo que es.
Eso es indefendible. Eso es indefendible.
Que sería un poquito mejor educar a nuestra gente. Es decir, ¿sabes qué? Mira, si tomas y manejas, esto puede pasar. Uh-huh. Porque nosotros como latinos a veces somos muy egoístas. Somos muy egoístas y decimos, no va a pasar nada. Pero no es solo pensar en nosotros, es pensar en nuestra comunidad. Pensar que si hacemos esto, va a venir otra vez inmigración. Y gente que no la debe ni la teme, se va a ir.
Exactamente.
Yo siento que es muy pertinente lo que
usted dice.
¿Cómo dice que se llama usted, amigo? Antonio.
Fernando,
mira. Sí. Yo creo que lo que mencionas, lo que hablas, tal vez tengas algo de razón, pero viendo bien los números, las estadísticas, la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos está un 70% abajo de los números de las otras comunidades que cometen delitos aquí en los Estados Unidos.
Y a diario, exacto.
O sea, y sí tiene razón, como quisiera. O sea, en un aspecto personal quisiera que nadie tuviera delitos, ¿no? Ni que tuviera una razón para que ICE viniera aquí al estado de Wisconsin. Lamentablemente, pues no todos entendemos, hay muchos factores cuáles los que involucran el tipo de vida y la cultura y la educación de ciertas personas, claro, pero no lo podemos evitar. Pero esta situación, lo que andar manejando ebrio y cosas de estas sí son malas, pero existen en todas las culturas y en todas las comunidades. oportunidades.
Exacto.
Pero sí, lo que sí te puedo decir es que podemos estar orgullosos de que la comunidad inmigrante, en comparación con el resto de la comunidad, sea anglo, afro, lo que tú quieras, las asiáticas, los asiáticos, somos los que menos problemas damos.
No, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo represento y estoy muy orgulloso de mi cultura, pero a la misma vez se me hace un poco ilógico, ¿no? Es como si yo fuera una persona que recoge nieve de los panales. No voy a ir sin protección. Sí. Obvio, me voy a poner algo para protegerme de las abejas, ¿no? Bueno. Es igual con todo, me imagino.
Buen punto.
Muchas gracias por su llamada.
Oiga, y quería comentar lo que me preguntó Lupita.
Sí, gracias por su llamada. 321-1480. Sí. Adelante,
cónsul. Sí, efectivamente, en temporada normal, porque este fue un operativo específico.
Exactamente. Por eso es que también causó tanto revuelo, porque nunca se había visto detenciones en masa, vamos a decirle así.
83 personas.
Y con estos números.
En un fin de semana. Es una barbaridad.
¿Cómo sucede?
Lo normal es... en realidad detienen a muy pocos por razones administrativas. Esto es, van a pocas casas a recoger a alguien específicamente con orden porque no asistió a una corte. En realidad, los que están en Dodge y en Kenosha, normalmente, de los reportes que me da mi personal, son personas que vienen saliendo de las cárceles. O sea, eso sí, ya, verdaderos...
Con un caso, ¿no?
Con un delito grave. Esos ya se van. La ley... Y México, pues, está en ese entendido. El que cometió un delito que sí está tipificado, penal, y estuvo en la cárcel del Estado, ya no va a salir a la calle. Esa persona, a lo mejor en el condado sí sale uno, si pasó unos meses en el condado por algún delito menor. Puede que salga uno a la calle, sí. Uh-huh. Pero si yo estoy en la cárcel estatal, en cualquiera de las que hay en este estado, ya no voy a regresar a la calle. Lo que va a pasar es que mucho antes me procesan migración y me mandan directamente, me transportan a Dodge o a Kenosha. Normalmente esos son los que llenan el centro de detención cada semana y de ahí se van a Chicago. Ahorita sí, efectivamente, ayer había un récord de gente. Ya ni siquiera pudieron entrevistar a los reos normales. O sea, se dedicaron a los afectados por la redada y lo propio se va a hacer hoy y mañana en Kenosha para llegar a los 68. Pero reiteramos que si las familias quieren algún tipo de asesoría o acompañamiento, nos pueden llamar. Sí tenemos abogados. Lamentablemente no hay capacidad económica para pagar por parte del gobierno de México un juicio de largo plazo para que se quede una persona. Se tiene que hablar ya con el abogado.
Claro.
Normalmente estos abogados van a cobrar tarifas preferenciales por ser del consulado.
Y el mismo proceso se sigue para cada una de estas personas. ¿Tenemos más comunicaciones, cónsul? Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Alejandra Martínez.
Alejandra,
mucho gusto. Le quería preguntar al abogado.
Es el cónsul.
En uno de estos casos que lo llevaran a uno por equivocación, o sea, porque uno está en el momento equivocado, y uno no tiene mal récord, no tiene récord criminal ni nada, y aquí está viviendo desde hace 15, 18 años, ¿hay probabilidades de que lo ayuden a uno a regresar o no tiene uno?
Ahorita, como está la ley, lamentablemente es muy difícil, sí, sobre todo si ya se fue a México. Porque se tiene que pedir un perdón primero, y ese perdón los dan a cuentagotas, un perdón en la Embajada de Estados Unidos en México, o en el consulado americano más cercano. Eso es algo bien difícil. Estando aquí...
No, o sea, yo me refiero, por decir, en estas redadas, si lo agarran a uno si lo agarra uno y lo tiene uno detenido, entonces... es cuando uno les habla a ustedes, al consulado, y ustedes nos ponen un abogado. Entonces, si uno no tiene delito que perseguir, no es un criminal, vive uno bien y tiene tantos años aquí, ¿hay probabilidades de que lo saquen
por lo menos,
o lo tienen que mandar?
No, bueno, sí es lo probable o casi cierto es que en ese caso sí le darían la fianza para esperar una audiencia con el juez. Y ya tendría que desarrollar una estrategia con un abogado para poderse quedar. O sea, así libre, 100% no. pero muy probable una fianza.
Se habría un proceso que seguir, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros conseguimos al abogado, sobre todo si es una señora, por ejemplo, incluso un varón que se haya comportado bien y tenga tres hijos, le pueden poner una fianza y salir para esperar su fecha ante el juez y en mientras un abogado buscar alternativas. Definitivamente sí, pero no se garantiza nada, porque ahorita la disposición del gobierno federal en este país es que cualquier persona que está irregular en Estados Unidos está sujeta a no quiero decir deportación, porque muchos se van con la salida voluntaria, uh-huh, que significa que uno no le dejan récord criminal, que ese es el importante. Sí habría muchas posibilidades, sobre todo si fuera una mujer y tiene hijos chicos. Un varón la veo más difícil. Ahora, otro detalle. Si alguno de ustedes en estas redadas saben de niños que se quedaron desamparados, que parece que no es el caso, que uno de los cónyuges se quedó. Si eso llegara a ocurrir, también el consulado interviene para buscar alternativas, para que no se vayan a quedar los niños en resguardo de autoridades del menor, uh-huh, y tengan que terminar en foster care. O sea, son muchas las cosas que hacemos. Necesitamos que nos hablen o bien acudan, o bien, si quieren, también pueden meterse directamente al Facebook del consulado, que es aquí se los va a dar en un ratito Lupita.
Sí, el consulado mexicano Milwaukee.
Uh-huh. El uh-huh, consulado uh-huh, de mexicano en Milwaukee. Uh-huh. En el Facebook contestamos con más calma respuestas a sus preguntas. Okay. Le agradezco mucho.
Gracias por llamarnos.
Muchas gracias. Gracias.
Cónsul, en su experiencia, ¿cuánto tiempo es que estas personas que son llevadas a estos dos centros de detención que usted menciona, que es en Dodge County y en Kenosha, cuánto tiempo más o menos tardan las personas ahí? Y es decir, ustedes, una vez que reciben la lista, inmediatamente programan esas visitas. Sí. Normalmente va el consulado al día siguiente. Y entonces, ¿qué sucede después de la visita? ¿Ustedes se ponen en contacto con las familias? ¿Cómo es esa comunicación?
Dependiendo de lo que nos pida el detenido. Porque si el detenido no nos pidió contacto con la familia, pues tampoco lo vamos a forzar.
Muchas veces, ¿y si es la familia quien los contacta a ustedes?
Si es la familia, sí, hacemos lo que quiera la familia. O sea, ¿qué es lo que pienso? Que algunos pueden pedir que su caso sea llevado a un juez de migración y entonces van a permanecer en Dodge un buen número de semanas. Un buen número de semanas.
¿Qué podrían ser? ¿Dos meses, tres meses en promedio?
Sí, así es. La persona con la que hablábamos hace rato, a lo mejor estuvo un buen tiempo ahí, logró salir. Uh-huh. Significa que tuvo ayuda de un abogado y razones para poder permanecer. A lo mejor sigue su proceso. Pero hay casos de personas, vamos a decir, tristemente, el señor que tenía tres arrestos por manejar en un estado de ebriedad, uh-huh, que no lo estoy juzgando yo, para nada. Esa persona, lo más probable es que él ya no tiene remedio, así se dice en derecho, remedio pues legal. Lo mejor para él es firmar de conformidad, él sí le va a tocar deportación, ya no le van a dar salida voluntaria, para que a la brevedad lo lleven al centro en Chicago y lo suban al avión rumbo a la frontera. Eso no hay vuelta de hoja. Lo que quiero decirles es que la mala noticia es esta. La mala noticia es que la administración que está ahorita en Estados Unidos no se va a tocar el corazón con los migrantes. Nos gusta o no nos gusta, son los que están ahí y van a estar un rato todavía. Entonces, pongámonos las pilas. Es bueno traer ciertos teléfonos, como puede ser del consulado, puede ser incluso hasta el de la radio, si es necesario, algún abogado conocido de por aquí.
Claro. Tener un plan de emergencia, como lo hemos dicho y como lo hemos hablado.
El plan de emergencia, uh-huh, pero esto no significa que cada fin de semana va a ocurrir, porque tienen todavía no tienen el nivel, los números de uh-huh, oficiales de ICE. En el estado solamente hay como 5 o 6 oficiales.
No hay recursos,
no. Se trajeron a toda la artillería pesada de Chicago, hicieron un operativo y yo creo que ahorita están planeando otro en otro estado. Así es como trabajan ellos. Ahorita no quiero decir que descansemos, no. Quiero decir que van a estar sucediendo estas cosas, sí, sí, sí van a estar sucediendo. La buena noticia es que ya hay un consulado en este estado que puede desahogar y puede visitar a los detenidos. Y otra cosa, verificar sobre todo que no haya violaciones de derechos humanos. Si hay una situación de maltrato, si hay un abuso, eso sí es importante que nos digan, porque lo podemos incluso ver con otro tipo de abogado para ver si hay una situación que pueda ir a una corte civil.
Sí, Cónsula Dem, hay muchos connacionales que también son ciudadanos estadounidenses.
Claro.
Y tienen la posibilidad de votar, tanto ellos como los hijos o los nietos. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, cuál sería el mensaje para estas personas que tal vez pues digan, ¿sabes qué? Nosotros normalmente nos abstenemos de participar en las elecciones. Importantísimo que después de este operativo, que en el próximo mes de noviembre también participen en las elecciones.
Bueno, esto es muy importante lo que usted dice. El consulado no opina de política, pero sí podemos hacer una observación respecto a lo que, pues, humildemente yo considero está pasando, ¿no? En Estados Unidos hay sectores de la población de línea muy dura, y no lo vamos a negar, gente con espíritu antimigrante, y resultado de ese conjunto de gente fue que se eligió un gobierno que es también de línea dura. Están instrumentando o aplicando la ley al pie de la letra. Como la ley, como está ahorita, que data de los años 50, dice que una persona irregular puede ser detenida y es sujeto de deportación, ni siquiera salida voluntaria, si no se la quieren dar. Eso lo están aplicando. Ya no se está aplicando la discreción en lo que llamaban del fiscal, prosecutorial discretion, que se aplicaba en la administración Obama. Se está actuando como si estuviéramos en los años 50. Esto es indocumentado, duro. Que con el que se topa una persona de ICE, lo detiene si es que él confiesa. Porque él le va a preguntar, ¿cuál es tu estatus? Repito, no estamos obligados a contestar. Sobre todo si no venían por uno. Pero si ya vienen por uno, no hay que oponer resistencia. Hay que dejarse, ni modo, ya le tocó. Dentro del centro de detención podrá hablar con un abogado. Porque entonces la cosa se pone mal. Pero para los que son dobles nacionales o son ciudadanos americanos a secas, por favor, si estamos a disgusto con la forma de gobierno, escojamos gobernantes que tengan una posición más favorable al migrante. Ahorita en el Congreso, que se renueva, y también una de las senadoras, bueno, hay que apoyar a quien ustedes saben que va a favorecer leyes migratorias benignas, ¿verdad?
Y hay que presionar. Ok, dos cosas que no quiero dejar pasar en esta mañana, aprovechando que tenemos aquí al cónsul. Número uno, ¿puede el consulado exigirle al departamento de ICE que se notifique con anterioridad para que se puedan tomar las medidas necesarias y que haya ese acuerdo y ese protocolo? Y número dos, a nivel estado, ¿qué ha hecho el consulado? ¿Se ha puesto en contacto con el actual gobernador? ¿Cuál es la postura? ¿Qué puede y qué no puede hacer el consulado para exigir precisamente que no se lleven a cabo arrestos de personas inocentes? No estamos en contra de que vengan a recoger a personas que tienen ya cargos y delitos que han sido felonías y cargos federales. Pero en este caso de personas inocentes, ¿qué es lo que planea el consulado o qué es lo que ha hecho el consulado? Han acudido al actual gobernador Scott Walker. ¿Qué sigue? Porque tenemos que estar preparados. Sí. No creemos que esta sea la única ni la última vez.
No. Bueno, este tema, como es de orden federal, como dije hace rato, nosotros estamos en comunicación con el Consulado de México en Chicago. Vamos a suplicarle a Chicago que nos apoye, pues, hablando con los altos mandos en Chicago. También he mandado copia de las comunicaciones sobre este tema a nuestra embajada en Washington para que insista con los altos directivos de ICE de que haya una especie de preaviso. Quizá no con demasiados detalles porque pues no están obligados, son policías finalmente, pero para que nosotros podamos calmar a la comunidad, que no nos agarren en sorpresa. Eso sí, con el gobernador pues realmente no habría mucho que tratar porque el Estado no tiene facultad en estos. Claro, hay gobernadores que sí ponen la cara por los
es migrantes. Como nuestro alcalde.
Como su alcalde, los felicito.
Aquí localmente hablando, ellos han levantado la voz, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también el gobernador debería de poner el ejemplo y hacer lo mismo.
Pero nosotros no estaríamos en condición de persuadirlo a él, porque ese no es no es apropiado, tenemos límites, somos representantes de gobierno extranjero.
Vámonos con más comunicaciones, 321-1480, buenos días.
Muy buenos días, Lupita, soy la señora Carmen Carmona.
Díganos, señora Carmen.
Bueno. Mi pregunta es, oiga, ¿por qué la gente no da una buena comunicación? Estoy hablando que a veces hablan nomás por hablar. Uh-huh. Yo soy una ciudadana americana, ¿verdad?
Sí.
Pero estaban diciendo que la AIS andaba quitando, hasta rompiendo los seguros sociales de los ciudadanos y que no les importaba. Y eso no es justo porque no dan una buena versión de realmente lo que está pasando, ¿verdad? Y es por eso que la gente ya no sabe ni qué hacer.
Ni qué creer también, porque bueno, hay mala información también.
Sí, hay muchos rumores que se magnifican. Uh-huh. Esa sería la otra petición, que no hacer caso a rumores, sobre todo en las redes que se esparcen. Si hay algo que el que tenga un seguro social falso, bueno, en principio eso también puede ser clasificado como un delito, uh-huh. Por lo cual se debe ser cuidadosos con eso. Pero en principio, sí es cierto, ellos normalmente no están en el negocio de destrozar cosas o tumbar puertas o andar rompiendo documentos. Tenemos que ser, las cosas son como lo dije. Sí. Vinieron por unas personas que tenían órdenes ya de salida o antecedentes criminales.
Sí.
Encontraron a pocos de ellos, porque pues normalmente estos van más rápido que la propia autoridad y ya se han venido a otro estado, pero barrieron parejo, se llevaron a otros migrantes, principalmente mexicanos, que estaban en los entornos de donde estaban los que buscaban. Esa es la parte que nosotros deploramos y estaríamos incluso en una siguiente reunión de cónsules a la que yo acuda. Yo mencionaría la pertinencia de que el gobierno de México pida al gobierno de Estados Unidos algo que se llamaría una prenotificación, se puede decir,
claro,
de estos operativos. Pero sí es importante que no hagamos tampoco caso de lo que leemos en redes. Otro detalle sería que si estos operativos por presupuesto no duran más de 3 o 4 días. Entonces, al momento que vemos camionetas y hay detenidos, es mejor llevar, los que no tengan papeles, llevar un perfil bajo. O sea, ¿para qué salir gratuitamente a la calle o
exponerse?
¿No? Hay que resguardarse y ser cauteloso.
Sí, yo conozco muchas personas, ¿verdad? Y muchas personas,
Sí, estamos al aire.
Sí, y muchas personas yo les dije, ¿verdad? Yo les dije que no hicieran caso de lo que dijera la persona, que simplemente estuvieran en calma. Entonces, yo le voy a decir y se va a escuchar y para la que gente escuche. Yo le diría a la gente, la calma hay que tomar para que el día de mañana todos puedan arreglar. Hay que evitar, hay que investigar muy bien lo que se debe de hacer. Hay que evitar la violencia, no se dejen provocar.
Totalmente.
Para que nadie, señores, la cárcel vaya a pisar. Las lágrimas que hoy lloramos, no nos ayudan en nada. Mañana nos reiremos de lo que ahora ha pasado. Hay que evitar la violencia para no ser deportado. O cuando una persona va y te detiene, ¿verdad? Nomás porque sí, pues no hay que ponernos al tú por el tú con ellos, ¿verdad? No. Porque eso ya nos perjudicaría.
Eso ya les perjudica. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Si ya lo tienen a uno, hay que dejarse. Se va uno al centro de detención, pasa como el señor que habló hace rato.
Si no hay un delito,
es muy probable que sí consiga la fianza.
Uh-huh.
Y a lo mejor los argumentos para quedarse.
Sí, y usted dice muy bien como también, ¿verdad? Los que tienen detenidos son las personas que tienen que decidir quién debe de investigar por ellos y quién no, porque si no está ahí el récord, no van a hacer caso, no, esas personas no los van a dejar que los visiten.
No.
¿Entiendes?
No, ¿verdad? No. Exactamente. Yo diría en conclusión también que que por lo menos a nivel de amigos, buscar, saber con quién se asocia uno, ¿verdad?
Sí.
Una persona que supo uno que estuvo en la cárcel, pues, sí. y que no tiene papeles, y si lo tiene uno viviendo en su casa, no un familiar directo, porque pues uno siempre va a querer a sus hijos o a sus hermanos o lo que sea, digo.
Todos sí, no, yo todo. Gracias a Dios soy ciudadana americana y mis hijos también, toda mi familia, ¿verdad? Pero a mí no me gusta, ¿verdad?, que tantas personas, ¿verdad?, que con tanto sacrificio están aquí con ya 20 hasta 30 años. Yo tengo 32 años aquí, ¿verdad?
Sí, sí,
entonces,
es muy triste.
Entonces no es justo todo lo que está pasando.
Claro, ¿verdad?, que no. Sí. Muchísimas gracias.
Nos tomaron por sorpresa, ¿verdad?
Totalmente.
Sí. Muchas gracias por haberme escuchado.
Gracias por llamarnos. Muy bonito el poema que compuso. Y vámonos con más de las comunicaciones. 321-1480. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno,
vamos con la siguiente.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí.
Buenos días.
Adelante.
Sí, mire, tenía una pregunta para el cónsul.
Adelante.
Sí, dígame.
Sí, mire, yo vivo acá en la ciudad de Milwaukee.
Ah, hasta Milwaukee, sí.
Sí, sí, sí. Y he tratado de comunicarme con el cónsul para hacer una cita para ir a verlo, porque tengo una pregunta y pues se me ha hecho muy difícil. Y muchos de la gente que conozco me dicen lo mismo. ¿Cuál es la mejor forma de hacer una cita con el cónsul? Porque es muy difícil, o sea, no entiendo por qué estando aquí en Milwaukee es más fácil ir a Chicago que aquí en Milwaukee.
Bueno, el ya comenté al principio que el teléfono es difícil contestarlo por la cuestión de que la gente está dedicada a dar atención público. Si es un trámite lo que usted quiere, ese tiene que hacer la cita directamente al teléfono de trámites, que es un teléfono específico, ¿verdad? Si es un trámite. Si es un tema general, yo le pediría no sé si el tema que usted quiere tratar es de tipo legal.
Claro, es de tipo legal. Mire, lo que yo tengo entendido yo que el cónsul de aquí que se puso aquí que se estableció aquí en Milwaukee, pues es para servir a nosotros los mexicanos, ¿verdad? A ayudarnos en nuestro en lo que tengamos, en alguna necesidad que tengamos, para no tener que ir hasta Chicago.
Claro,
lo siento muy 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 difícil, porque hay un número que ponen aquí en los bancos, hablas de ese número y te mandan a México, creo, no estoy seguro. El otro día fui al cónsul, físicamente yo fui personalmente, y no pude entrar al cónsul tampoco, no pude entrar a hablar con ninguna, con alguna recepcionista, hoy no te dejan entrar.
No, pero sí, es que lo que pasa es que usted tiene que decir que va al Departamento de Protección.
A ver, sí. Departamento de Protección.
Sí. Usted tiene que decir que va.
Y ahí no te dejan entrar.
Sí, sí, es que pensaron que iba por un trámite y no tenía cita. Pero también le vamos a dar el teléfono otra vez para que lo apunte y hoy mismo llame y esperemos que le conteste. Si no, le va a hablar aquí a Lupita y ella me va a decir. Usted va a hablar al teléfono, es más, ahorita mismo puede hablar colgando. Y les dice que el cónsul le dijo que lo atendieran. Sí. Les dice, ¿sabes qué? Hablé con el cónsul Julián a la radio La Movida. Entonces, el teléfono es 414 324 7643
643. O sea, si hablo este número, me van a contestar directamente aquí.
Aquí en Chicago, en Milwaukee, sí.
Ese es un celular
de protección. Pero ahorita también tengo una persona, bueno, debe estar ahí, ¿verdad? Ya sabe que nadie controla al 100% a todas las personas, pero tengo una persona ahorita que debe de estar contestando el siguiente número también. Ese es un teléfono fijo. Es el 414-944-7590. 944-7590 con el área 414. Y ya le dice, tengo un asunto legal que quisiera discutir con alguien del Departamento de Protección. De acuerdo.
Está muy, muy buena la información, oiga, porque le repito, yo tengo algún tiempecito tratando de comunicarme y he escuchado otras personas hacer lo mismo, que hasta se enojan, vaya.
No, digo, nadie se va a enojar.
No se vale, porque bueno, era más fácil cuando venía el cónsul desde Chicago hasta aquí, y ya lo atendían, pero ahora que está aquí, establecido aquí, pues me parece un poco, pues, no sé, o sea, contraproducente aquí, que estando aquí en Milwaukee, no puedes tú ir a ver tu cónsul para que...
Por eso, sí se puede, igual en la puerta, como la que está, ahorita no tenemos un servicio de seguridad, no hay suficientes latinos, nos pusieron una persona que no es latina en la puerta, hay cierto malentendido. Entonces usted puede llegar a la puerta, porque está en Prospect Avenue, y decir, quiero ir al departamento de protección, tengo un asunto de protección.
Al departamento de protección.
Sí.
Pues yo creo que entonces, sí.
Se va al departamento de protección.
Le agradezco la información porque bueno, en serio, ¿verdad?
Órale, tomo nota.
Sí. Otra pregunta. Sí. Por ahí también escuché algunas críticas. ¿Por qué el cónsul se estableció en un barrio totalmente anglosajón, en el East Side, aquí en Milwaukee? Por ahí mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se puso aquí en el South Side, en el mero corazón de los mexicanos? ¿Por qué allá? ¿Y si hay planes de cambiarlo para acá o no? No, es una pregunta también nada más sí. Por curiosidad.
Bueno, mire, yo no estaba aquí cuando se hizo la compra, la renta, en un contrato multianual. Yo llegué hace 2 años, ya estaba, ¿sí? Como dicen, ya era palo dado. Yo pensé lo mismo que usted.
Ajá.
Y lo sigo pensando, pero ahorita estamos, como dicen, atrapados en un contrato.
Ah, no, sí,
al cual le restan 3 años todavía, pero
bueno.
no dude que lo que usted dice ocurra en un futuro no tan lejano.
Explico la razón por la cual la gente se queja. Aquí hay mucha gente, vemos mucha gente pues que no tiene los papeles adecuados, especialmente la licencia, y para ir a un lugar donde no somos muy buen vistos, pues como que tenemos un poquito de miedo, ¿verdad? Entonces yo creo que, pues, si estuviera aquí en el Southside, en el centro de la comunidad hispana, pues yo creo que sería muchísimo mejor y, pues, para... Lo repito, es...
Claro, y mire, qué bueno que nos está llamando. Algo que yo quería comentar, qué bueno que nos está llamando y agradecemos que usted esté externando esas preocupaciones al cónsul, y esa es la intención de que el cónsul venga.
Sí, que yo también.
Y el cónsul se entere y sepa cuáles son esas cosas que los mexicanos no están obteniendo de su equipo de trabajo o de su agencia.
Exactamente.
Y yo te aseguro que el cónsul va a regresar a su oficina y va a tomar cartas en el asunto y va a tratar de mejorar las cosas. Obviamente hay cosas que siempre se salen de la mano, pero qué bueno, para eso es este espacio, para que usted se comunique, que nos llame y que le haga saber precisamente ese tipo de cosas que a lo mejor no están funcionando. Sí. Y que tal vez el cónsul no sabía. Entonces, qué bueno que nos llamó.
Le agradezco. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Tony Garnica. Pues yo aquí vivo en la comunidad, aquí en Milwaukee, y pues incluso soy peluquero.
Perfecto.
Y escucho muchos comentarios sobre la comunidad, y por eso es que me atreví a...
Gracias, Tony. Me da mucho gusto, Tony. Como dice, no se deje, insista. Y
acérquese al micrófono.
Insista, por favor, para que... Yo voy a hablar para que no se repita esa situación.
Sí, pues es una observación que hemos hecho aquí algunas personas. Y pues bueno, yo creo que estaré
estamos
bueno.
Estamos a sus órdenes.
Gracias.
Pensar en eso para la siguiente rentada.
Órale, gracias, Tony.
muchas gracias.
Sí. Buenos días, gracias. Y mira, desde hasta Milwaukee, qué bueno que estamos siendo ese medio de comunicación y ese vínculo. Y bueno, sí quiero decir que el cónsul siempre ha estado en la mejor disponibilidad de venir, de platicarnos cómo están las cosas. Sabemos que organizan a lo largo del año en todo el estado los consulados móviles.
Los consulados móviles, sí.
Que obviamente a veces pues las citas se llenan muy pronto. También la gente está diciendo, es que nunca tienen citas, es que no se nos atiende. Entonces, si no tienen la cita para ir a los consulados móviles, pueden ir directamente a hacer su trámite al consulado en la oficina de Milwaukee, pero siempre va a ser importante que usted haga una cita.
Importante hacer una cita para ir al consulado. Uh-huh. Hay dos cosas. Cuando hacemos el móvil, las citas normalmente se ocupan, se llenan. Uh-huh. Sin embargo, no todos los que hacen cita acuden. Entonces, por ejemplo, la semana pasada fuimos a Green Bay, el sábado apenas, y se dieron alrededor de 120 citas, pero 25 personas no vinieron. Pero nosotros lo que hicimos es darle entrada a los primeros 25 que estaban ahí afuera, que se quedaron. Uh-huh. Los anotamos como cuando va uno piden una cita al doctor.
Una lista de espera, ¿no?
En lista de espera, y pudimos dar esas 25. en los móviles que se anuncian con oportunidad, ahí se puede a veces encontrar un espacio porque faltan lamentablemente casi el 25% de la gente. Ahora bien, el teléfono que en donde se hace ya la cita directa uh-huh. para que llegue con hora y fecha es el Mexitel, es el 1-877-639-4835. 1-877-639-4835. Ese teléfono que también pueden ustedes por internet hacer una cita en una aplicación muy sencilla que se llama Mi Consulmex. Así la pueden bajar. Busquen en la tienda de aplicaciones Mi Consulmex. Bajan una aplicación y ahí pueden hacer la cita también. Solo necesitan un correo electrónico.
Bueno. De antemano le agradecemos su pues visita el día de hoy, así inesperadamente.
No, al contrario.
De antemano, reitero, se les agradece infinitamente, Cónsul Adem, porque las veces que nos hemos comunicado, o principalmente Lupita se ha comunicado con usted, con su oficina, pues aquí están al pie del cañón brindándole información uh-huh. a nuestra gente mexicana y de todo corazón. Pues principalmente en estos momentos de dificultad, de caos, de controversia, de incertidumbre, ¿no?
Totalmente.
Es importante que pues las personas que pues nos representan, que son nuestros connacionales, pues aquí están con su gente, ¿no?
Y sí. Qué bueno, y honestamente yo no sabía bastante de cómo suceden las cosas cuando viene ICE, cuando viene inmigración, y entonces ustedes intervienen en brindarle apoyo sí. a los mexicanos que han sido detenidos, el ir a visitarlos a
todos,
las cárceles.
A todos los vamos a ver.
Y el asegurarse ustedes como organismo que no se estén violando los derechos de los mexicanos, que se les esté tratando con dignidad, y también pues de alguna forma las familias que se quedaron fuera, el que a veces no tengan una manera de cómo ponerse en contacto con sus familiares.
Cuentan con nosotros en esos números que les di.
Ustedes están ahí precisamente para apoyar, y eso es algo muy bueno. Ojalá y continúen las comunicaciones entre las instituciones, las agencias.
Vamos a moverlo con ICE, como le dije. Voy a buscar al cónsul en Chicago a ver qué se puede hacer para entender qué está sucediendo en toda la región, no solo en este claro. estado.
Y que, sí. y que se sigan las reglas y que se nos, obviamente a nivel uh-huh. Federal y obviamente usted también en base a otros cónsules y esas reuniones que ustedes hacen, sí. que todos se pongan de acuerdo y que a través de nuestra embajada mexicana en los Estados Unidos se presione más para que se sigan respetando y que obviamente pues sí. no lleguen y se lleven a personas injustas.
Sí. El día de hoy cónsul nos trajo, y yo quisiera que nos materiales. Explicara el material que nos trajo para compartir con nuestra gente el día de hoy.
Sí, básicamente, bueno, traemos material impreso. Uno de ellos es conoce lo que el consulado hace por ti. Vienen los teléfonos de emergencia y es un folletito muy muy sencillo, una tarjeta en donde explica que los principales servicios es la protección, aparte de la documentación que es la que ya sí. sabemos que hacemos.
Sí, me presta uno.
Y luego están los asuntos comunitarios, que no hablamos hoy de ellos. Uh-huh. Tenemos programas de educación y de salud también, uh-huh. Que en otra ocasión venimos a hablar sobre ello.
Claro.
Traemos también un folleto que se llama con datos para las personas que puedan ser detenidas. Uh-huh. Tenemos un diagrama que dice cómo actuar en un plan en caso de detención migratoria. Vamos, uh-huh. bien, son 6 puntos. Como por ejemplo lo que dijimos de guardar silencio, no revelar nada sobre su situación migratoria, pedir hablar con tu consulado o comunicarte o un abogado de existir no firmar nada hasta no entender de qué se trata, ¿verdad? También tienen derecho a pedir un intérprete, si les están hablando en inglés, no se sientan afectados, ustedes tienen derecho. Y las autoridades no pueden ir a las casas sin una orden de arresto o detención, llamémosla, uh-huh. o una orden de registro. ¿Cómo se hace? Se puede decir de manera muy cortés, decirle cuál es el nombre oficial, me puede mostrar su placa, o sea, su ID, y decir, si no hay una orden, decir, no te doy consentimiento para realizar el registro. Ellos se van y regresan y dicen, no me dio consentimiento. A lo mejor a la siguiente regresan con una orden. Pero no se dejen tampoco intimidar.
Exacto.
Y caminemos siempre con la frente en alta. Dijo alguien que no le gustaba dónde estaba el consulado, que por el tipo de gente que vive ahí. No, no, al contrario, vamos con la frente en alta y si algún güero se pone pesado, nosotros también vamos a reaccionar, porque ya sería el colmo que yo me voy a sentir amedrentado.
Y de caminando.
No, eso no, porque estamos en ciudades progresistas como Milwaukee y Madison, y la policía local en estas ciudades no anda recogiendo gente. Entonces, si el problema es el barrio donde estamos y hay que ir, bueno, vayan y con la frente en alto, y si se les queda viendo raro a un cuate güero, quédensele viendo más raro a él. Yo no, a mí nadie me va,
nadie lo intimida,
¿no? A mí no se vale, ¿no? Y le quiero decir que todos somos mexicanos.
Claro.
Todos hemos sido sujetos de algún tipo de mirada rara o por el idioma, ¿verdad? Por la forma
incluso, o de racismo, digamos.
O de racismo, como es, sí. Entonces, no hay que dejarse. Uh-huh. Eso sí, eso uno está en su derecho.
Claro.
Ahora, sí. Entonces, por favor, aquí pueden recoger estos folletos.
Sí, el council nos trajo una bolsa completa de materiales, de materiales, folletos que vamos a distribuir y para que los tengamos a la mano. Yo creo que es material muy importante. Agradecemos muchísimo y bueno, estén pendientes cuando hacemos promociones, cuando tenemos control remotos, yo siempre me llevo toda esta información y cualquier cosa extrema o lo que sea, bueno, si les sirve de algo, háganmelo saber y yo los pondré en contacto con el cónsul directamente y vemos de qué forma podemos apoyarles, pero aquí estamos, hacemos estas colaboraciones con mucho gusto y pues qué lamentable, como usted nos acaba de decir, cónsul, que personas que no tenían ni siquiera delito que perseguir hayan sido detenidas. Desafortunadamente, ojalá y nos estén escuchando, familias de estas personas se acerquen al consulado y que el consulado haga toda la diligencia.
Haríamos todo lo posible para que podamos evitar el retorno forzado de sus familiares a México.
Excelente, muchísimas gracias. Entonces ya lo sabe, rápidamente vamos a repetir los números que nos ha proporcionado el cónsul para lo que es el Departamento de Protección. Hay un celular que es un número de emergencia, nos ha dicho el cónsul, el 414-324-7643. Yo le voy a poner todos estos números aquí en el Facebook. También está el 414-944-7590. Estos números son para lo que tienen que ver asuntos de protección a los mexicanos que de alguna forma han sido detenidos por el Departamento de Inmigración. Si ya desean hacer un trámite, hacer una cita con el consulado, ya son otros números a los cuales tienes que marcar. Pero recordemos que el consulado está aquí para protegernos en este tipo de cosas también.
Exactamente, estamos para protegernos y a los que lleguen a la puerta del consulado, si dicen vengo a un asunto legal o vengo al Departamento de Protección, se les tiene que dar la entrada directa.
Perfecto.
No se dejen que los regrese un guardia uniformado que no conoce bien la situación.
Excelente. Lo escucharon de la propia voz del cónsul, Julián Adem Díaz de León, el consulado titular del consulado mexicano en la ciudad de Milwaukee, que nos representa a todos los mexicanos aquí en el estado de Wisconsin. Así es que están a sus órdenes. ¿La dirección dónde está el consulado?
Nosotros estamos en 1443 de la North Prospect Avenue, en el código postal 53.
La Prospect Avenue.
En la Prospect Avenue.
En la ciudad de Milwaukee.
El código postal es 53202. 53202 para que lo metan en su Google Maps.
¿Trabajan los fines de semana también?
Bueno, un sábado al mes estamos abiertos.
¿Para hacer trámites?
Sí, para hacer pasaportes y matrículas. Si ustedes llaman al teléfono que les dije de Mexitel, que es el teléfono 1-877-639-4835, 1-877-639-4835, y preguntan por la más próxima jornada sabatina, así le decimos.
Excelente.
Ahí pueden hacer su cita para el sábado.
Pero muchos otros servicios ya lo saben. Sí. Y bueno, les estaremos informando cuándo es que tienen planeado venir.
Acá por acá, sí.
Por Madison para el próximo consulado móvil
pronto.
Mexicano y estaremos en comunicación. Muchísimas gracias nuevamente,
cónsul. Muchísimas gracias, y bueno, Lupita y Luis. Muchas gracias.
Continuamos
gracias
con más sesión de la programación aquí en La Movida. Gracias.
Tú ya estás bien informado. Gracias por comunicarte y expresar tu opinión el día de hoy. Esta fue otra entrega del debate aquí en La Movida.
Aquí en La Movida.
El espacio donde tú puedes participar. La plataforma para ponerte al día. Con tus opiniones y comentarios acerca de las cosas que hacen noticia en nuestra ciudad. Un equipo de profesionales te presentamos la información veraz y oportuna. A través de este medio, te comentamos lo que pasa aquí en tu comunidad. Aquí te ponemos al tanto de lo que a ti te interesa. Nos escuchamos en la próxima emisión de El Debate. Pasa la voz. Esto fue El Debate en la movida 1480 AM.